Estimados escuchas, la siguiente entrevista fue realizada a través de la plataforma Zoom. Debido a ello, la calidad de audio no es reflejo de una grabación de estudio. Aún con ello, lo hemos ajustado para que no se pierda nada de su contenido, el cual vale mucho la pena. Esperamos lo disfruten. Agradecemos su comprensión y apoyo, pues lo más importante para nosotros es ofrecerles un podcast de calidad en todos los niveles. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es Fonoquinesis, el episodio número 8 ya. Ya llevamos 8 episodios. Y en este episodio queríamos hacer algo especial para ustedes y tenemos a dos invitados muy especiales. ¿Quiénes son, Paco?
Pues tenemos primeramente a César del Álamo. Hola, César, que nos acompaña desde Madrid, ¿no? Él es cineasta, ¿no? Y justamente el capítulo de hoy estará dedicado a su trabajo. Es alguien a quien conocimos, en mi caso, muy gracias a esta posibilidad de los cineclubes, de los festivales pequeños de cine de horror, ¿no? Fue que llegó primeramente mí a México, ¿no? Y ya después tuvimos la fortuna de cuando trabajábamos Poc y yo en Noctambulante, ¿no? De que tuviéramos también su película La Mujer que Hablaba con los Muertos, y de ahí pues estableció una comunicación ya también mucho más directa con él, ¿no? Es un director al cual admiramos mucho, ¿no? Haciendo cine de guerrilla, ¿no? Entonces hablaremos de él, y justamente también para ello nos acompaña Poc Manero, porque yo siempre he insistido, es el, ya ni siquiera le digo cinéfilo, ¿no? Es cinéfago, devora realmente cine, ¿no? Es alguien que a mí la gente me dice de repente, no, es que ves muchas películas, y de verdad es que no saben lo que es ver muchas películas hasta que uno conoce a Poc Manero. Es alguien que, pues bueno, compañía cinéfila a lo que más, un gran experto de cine, de cómics, ¿no? Entonces, pues él también nos va a estar acompañando aquí para hablar un poco del cine de César.
¿Qué tal?
Entonces, los saludamos, hola. Que él está en Ciudad de México también.
Muy hola, bien, hola. Pues vamos a empezar hablando un poco del cine en orden cronológico. Vámonos en orden cronológico. Yo tuve la suerte de ver las películas en orden cronológico, y bueno, además yo conocí a César a través de su trabajo. No, todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente, lo conozco en persona virtual, como dice aquí mi buen
persona
Paco.
Virtual.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de la primera película. Cuéntanos un poquito de esta primera película, de qué trata, cuál es el nombre y todo.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme al programa, y estoy encantado de poder hablar con vosotros, de tener esta pequeña interacción, aunque sea virtual, en estos momentos de incertidumbre mundial. Y estoy de verdad muy, muy, muy contento de poder charlar con vosotros. Pues Mi surgió en un momento muy complicado de mi vida personal, muy, muy difícil. Yo ya llevaba muchos años haciendo cortometrajes en vídeo, había hecho muchísimos cortometrajes, yo había aprendido a hacer cine viendo películas y haciendo películas. Yo no tenía apenas formación académica. Yo, cuando me empecé a enfocar mis estudios hacia el cine, lo enfoqué más que nada hacia el tema de la iluminación, del montaje y de trabajar, y empecé a trabajar en televisión. Entonces yo no tenía un contacto muy directo con el cine a nivel, lo que se dice, académico. Entonces yo aprendí a hacer cine viendo cine y haciendo cine. Entonces yo, cuando empecé a estudiar todo lo que estudié para trabajar con cámaras, para trabajar en montaje, para poder trabajar en temas de iluminación, porque mi formación es prácticamente técnica. Cuando tocábamos el tema de la teoría cinematográfica, del lenguaje audiovisual, los profesores me decían, ¿pero tú cómo sabes tanto? Y digo, pues que veo películas. Directamente porque veo películas, nada más. Entonces yo llevaba muchos años haciendo cortos, y había rodado un mediometraje que se llama El síndrome de Lázaro, que es una película de zombies, y la verdad es que fue un pequeño fracaso, no quedó como tenía que haber quedado, yo no quedé muy satisfecho con cómo había funcionado, a ningún nivel. De hecho, ese mediometraje carga una maldición encima, y es que en el ordenador en el que entra, ordenador que se destruye. Entonces, incluso terminarlo supuso un ríete tú del exorcista o de la profecía, o sea, para maldición, lo que pasa con esa película. Y entonces llegó un momento muy complicado en el que yo no sabía si seguir haciendo cine o dedicarme exclusivamente a mi vida profesional en la televisión y olvidarme completamente de hacer cine. Entonces empecé a hablar con mi amigo Juanjo Ramírez, que es un gran guionista, y empezamos a hablar del tema de que si hacía algo, tenía que ser algo increíblemente manejable. Tendría que ser algo con uno o dos actores, no más, y un solo decorado. No quería líos de producción ni complicaciones de ningún tipo. Y así surgió Mi. Mi surgió de la necesidad de hacer una película en la que todo sucediera en un solo decorado y hubiera la menor cantidad de personajes posibles. Lo que pasa es que me parecieron más personajes que actores. Entonces decidimos que la mejor manera era que nuestra protagonista tuviera un desdoblamiento triple de personalidad. Y decidimos que la protagonista de nuestra pequeña película de misterio fuera la víctima, el asesino y el detective en una sola persona. Y empezamos a enfocar así la película, empezamos a enfocar así la estructura del guión, que en un principio era mucho más complejo de lo que es al final. Y poquito a poco fue surgiendo un guión que era cortito, que era manejable y salió de la pura necesidad de si no consigo rodar esto, me retiro. No hago más películas, no hago nada más, me meto debajo de la cama y me pongo a llorar hasta que me muera, pero si no lo consigo, me lo dejo. Y estaba muy, muy, muy deprimido y muy frustrado con el mundo. No sé si eso se nota un poco en la película, que es una película un poco pesimista.
Sí.
Salía de mí. Es una película que realmente, aparte de que el título sea Mí, realmente es una película muy personal porque refleja un poco la desorientación que yo sentía en aquel momento en el mundo, lo que podía y lo que no podía hacer. Para mí, toda mi vida han girado en torno a las películas y en hacer películas y en ver películas y en siempre. El cine ha sido lo primero. Entonces, si estaba en ese momento en el que me estaba planteando dejar de hacer lo que más me gustaba, que era intentar hacer películas. Gracias a Dios, o desgraciadamente, dependiendo si te gustan o no te gustan mis películas, pudimos acabar Mi y enseñársela al mundo. Así que surgió de... Eso fue el principio de la génesis. Luego empezaron a entrar otros muchos más elementos.
Oye, ¿cómo fue que llegaste? ¿Ya conocías a Maya Reyes? A quien, por cierto, seguramente nos estará escuchando y a quien saludamos. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo tomó ella el guión, etcétera?
Con Maya yo había trabajado dos veces antes. Había hecho un largometraje, que era casi un mediometraje, que se llamaba El cuervo de las plumas blancas, al que lo volveremos más antes porque es la génesis de Buenas noches, dijo la señorita pájaro. Yo había contactado con una actriz que fue la protagonista de aquel corto, se llamaba Ana Migallón, y Ana me presentó a Maya para hacer un pequeño papel, un papel muy secundario en El cuervo de las plumas blancas. Y la verdad es que fue amor a primera vista. O sea, realmente yo sintonicé con Maya. Maya odia el cine de terror. y sin embargo, trabajamos fenomenal juntos. Yo la verdad es que me encanta trabajar con Maya. Soy un auténtico groupie de Maya. O sea, voy a ver todas sus obras de teatro, voy a ver todas sus películas, todo. O sea, realmente adoro a Maya. Y en aquel momento, pues me enamoré profesionalmente de ella. Ese mediometraje que os he comentado antes de zombies, El síndrome de Lázaro, lo protagonizó Maya. Y bueno, como aquello se quedó ahí, nunca salió más allá de que se lo enseño a los amigos si se ponen muy pesados y bebemos mucho alcohol. O sea, si no, no se enseña. Y la verdad es que era una espinita clavada que darle a Maya un papel que realmente estuviera guay y sacarme del corazón esa espina que tenía, porque esos proyectos que habíamos hecho por distintos motivos no habían tenido la repercusión que deberían tener. Y entonces, cuando escribíamos el guión, tanto Juanjo como yo, los dos pensábamos en Maya para el personaje de Mayra, de Inma y de Luisa. Ninguno de los dos lo decía, los dos estábamos callados, y cuando terminamos el guión, Juanjo me dijo: me estoy metiendo donde no me llaman, pero ¿has pensado en alguna actriz para hacer el personaje? Y yo le dije: he pensado en Maya desde el segundo uno. Y me dice: vale, pues yo también estaba pensando en ella desde el segundo uno. Y bueno, le mandamos el guión y cruzamos los dedos, porque hubo un momento que yo pensé que si Maya decía que no le gustaba el guión, era una señal de que tenía que parar antes incluso de empezar a sacar adelante la producción. Gracias a Dios, de nuevo, o desgraciadamente otra vez, Maya dijo que sí, que le gustó mucho el guión, y la verdad es que yo recuerdo el rodaje de esa película como una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca en el mundo del audiovisual. O sea, yo ese rodaje lloraba todos los días, pero de emoción, viendo los planos, viéndola a ella interpretar. Yo no podía, muchas veces no podía decir corten, movía las manos detrás de la cámara para indicar que ya habíamos acabado, porque estaba llorando, porque es que era de verdad maravilloso verla meterse en esos personajes. Y aunque intentamos organizar el plan de rodaje, porque sí, ella interpreta tres personajes distintos, dentro de la misma persona hay tres personalidades y cada una de ellas es un personaje distinto, intentamos amoldar el plan de rodaje para que ella pudiera afrontarlo como tres personajes distintos, sino que cada día interpretara un personaje diferente y no tuviera que estar saltando de uno a otro. Bueno, no hubo manera de conseguir que eso funcionara, porque el plan de rodaje en una producción, además de un presupuesto tan bajo como son todas las mías, pues se fue yendo al traste y hubo que empezar a mezclar cosas y empezar a primar más las habitaciones que la propia Maya. O sea, teníamos que rodar en el dormitorio y decíamos: bueno, pues nos quitamos de en medio cinco escenas del dormitorio y tienes que cambiar tres veces de personaje. Y Maya pues hablaba conmigo o normal. Y decía: esto es muy difícil y tal. Y no solamente lo hizo muy, muy bien, sino que lo hizo mejor de lo que yo me esperaba que lo fuera a hacer. Fue una experiencia preciosa, de verdad. Lo pasé muy bien durante ese rodaje, a pesar de que cualquier rodaje de bajo presupuesto es muy duro, muy complicado, y cuando comprometes tu dinero, yo pedí un préstamo al banco para poder rodar mí. Wow. Entonces, mucho dinero, pero...
Interesante, sí. Perdón que te interrumpa, pero esto es muy interesante de lo que me estás hablando. Me gustaría que hablaras un poco más de qué implica hacer un proyecto de bajo presupuesto, porque mucha gente tiene la idea de que cuando estás trabajando en un proyecto de bajo presupuesto es que o no te importa, o no quieres ser profesional, o no quieres hacer muchas cosas, pero en realidad muchas veces estás arriesgando muchísimo para poder sacar adelante
un proyecto, ¿no? Arriesgas todo. O sea, yo cuando he metido todas mis películas, yo he puesto el grueso del dinero. Incluso en La mujer clavada con los muertos, que hicimos un crowdfunding, yo puse una cantidad muy importante de dinero aparte de ese crowdfunding. Entonces, yo siempre he arriesgado el poder pagar la hipoteca de mi casa y que me eche el banco de mi casa, el poder pagar la luz, el teléfono, el agua, por rodar. Yo trabajo para juntar dinero para poder hacer la siguiente película. Es para lo que trabajo. O sea, yo hago lo que sea para poder pagar mis facturas de mi casa, evidentemente, y para ir ahorrando poquito a poco para poder rodar y rodar y rodar y rodar. Y entonces, con mí, pedí un préstamo al banco de 12.000 euros. Wow. Eso viene a ser cerca de $12.000. O sea, es lo que costó la película. Yo lo puse todo de mi bolsillo. Luego lo tuve que ir devolviendo durante... Y al año de... no había terminado el montaje de mí, me despidieron del trabajo. Wow. Cerraron la televisión en la que yo trabajé, me despidieron. Yo tuve que pedir dinero a los amigos para poder pagar el dinero del crédito que había pedido para pagar la película.
Qué difícil.
Pues yo iba mendigando. Entonces, cuando haces una película de bajo presupuesto... muchas veces lo que estás pagando es la libertad. Es el hecho de que es tu película. Nadie se mete en esa película. Nadie da su opinión al respecto. Estás haciendo la película que quieres hacer. Y sabes que esa libertad la pagas teniendo menos medios. Porque si un señor pone dinero, evidentemente su opinión hay que tenerla en cuenta, porque al fin y al cabo está pagando la película. Él pone su dinero y quiere querrá recuperarlo, no te lo regala.
Claro.
El único que te regala dinero eres tú mismo. O sea, es así.
Y ahora que entonces, mencionas lo del dinero, ¿cómo funcionaba, por ejemplo, el proceso creativo? Porque evidentemente, como tú estabas poniendo todo el dinero, ¿cómo era la dinámica, por ejemplo, entre tú y el guionista? ¿O cómo trabajabas en tener como esa retroalimentación?
Sí, no, sencillamente sabíamos que íbamos a hacer una película que tenía que poder hacerse con muy poco dinero. ¿No? Sabíamos que no iba a haber persecuciones de coches, que no iba a haber explosiones, que no iba a haber monstruos digitales, ni monstruos en stop motion, ni siquiera marionetas, nada. O sea, que iba a ser dos actores y un decorado, y que el decorado tenía que ser un piso que escribimos que no tenía ningunas características especiales.
Claro.
Al final rodamos, era la casa de mi hermano. Es la casa de mi hermano. Rodábamos mientras teníamos las jornadas de trabajo, eran las jornadas laborales de mi hermano y de... Bueno, mi hermano no, mi hermano estaba en casa porque estaba enfermo en aquel momento. Tenía un problema de vértigos y no podía trabajar. Entonces mi hermano estaba tumbado en el sillón mientras nosotros alrededor rodábamos. Él se levantaba, se cambiaba de sitio para que pudiéramos rodar en el sillón.
Wow.
Y empezábamos y terminábamos el rodaje con la jornada laboral de la mujer de mi hermano. Cuando ella salía del trabajo, nosotros recogíamos y nos íbamos. Mi hermano puso una condición... Podéis hacer lo que queráis en la casa mientras no se escape el gato, la gata. La gata sale en la película, por cierto, se la ve un par de veces en la película. Es la gata de mi hermano, no estaba en el guión, apareció, estaba allí, salió en plano y la incorporamos al guión. Bueno, el segundo día de rodaje la gata se escapó. O sea, era así como funciona una película de bajo presupuesto, ¿no? Entonces se subió al tejado del edificio y mi ayudante de dirección y cooperador de cámara, se subió al tejado de la casa para poder bajar la gata, que por cierto es una mala leche esa gata. Es el ejemplo de lo que la gente que odia a los gatos piensa que son los gatos. Pues es esa gata. Es un momento en que la gata lanza bufidos e intenta arañar una mano. Es porque realmente esa gata es malvada, es el demonio. Y entonces nosotros en la hora de escribir el guión, lo que único que sabíamos es que tenía que ser manejable, tenía que poder rodarse en cualquier casa. No, claro. No podíamos poner que la casa tuviera un número determinado de habitaciones. Teníamos una cocina, un baño, un salón, un dormitorio. Ya está, sabíamos que eso es lo que había y que eso lo encuentras en cualquier casa, ¿no? Entonces, entonces fuimos adaptando. La casa tiene escaleras, porque la casa tenía escaleras y
claro.
no había ninguna indicación en el guión que la casa tuviera que tener escaleras. Si hubiéramos sabido que la casa que íbamos a rodar era esa desde el principio, a lo mejor hubiéramos puesto en el guión alguna indicación a las escaleras, ¿no? La casa tiene dos pisos, el piso del apartamento tiene dos pisos, pues lo hubiéramos puesto, pero no lo pusimos. No había ninguna idea preconcebida que hubiera unas escaleras. Entonces trabajábamos así, con la idea de que un solo decorado y que tenía que ser el decorado más estándar posible.
Y a ver, aquí me interesaría mucho escuchar a Puck, ¿no? O sea, que nos hablara ya de la configuración de la película, ¿no? O sea, es decir, cómo es verla, ¿no? Ya a partir de todo esto, incluso del detrás de cámaras, ¿no? Que me imaginaba a Juana, la asistente, con la gata como Llewyn Davis, el de la película de los hermanos Coen, ¿no? Y persiguiendo al gato por toda la película. Y ya eso mismo da para otro guión, ¿no? Entonces, bueno, pero ya, sí, digamos, a nivel percepción de la peli, aquí estaría bueno escuchar al maese Puck.
Algo que yo admiro mucho de esta película, y bueno, es algo que muchos cineastas mexicanos tendrán que aprender, es que muchas veces se ponen el pretexto de, no, es que el presupuesto, es que no teníamos dinero y por eso la película pues no es buena, pero es que estamos compitiendo contra Hollywood y ese tipo de superproducciones. Pero, vamos, algo que respeto mucho a los guiones de César es que los guiones están súper bien hechos, muy bien pulidos, muy bien escritos, porque últimamente no cuesta más dinero escribir bien, darle una pasada más, apretarle ahí las tuercas para asegurarse de que todo funcione. Entonces, esta película en particular es súper ambiciosa, porque en cuanto a estructura, en cuanto a cómo se va desarrollando la historia, en ningún momento se vuelve incomprensible, vamos. Hablando de gatos, por ahí pueden tal vez escuchar a mi gato. Él no es maligno, pero es muy exigente. Pero bueno, entonces la cinta funciona perfectamente, porque sí, en efecto, tiene tres personajes en una sola actriz, lo cual es una labor titánica, pero ella lo hace muy bien, y porque está respaldada por un guión muy bien escrito. Entonces queda muy claro cuáles son los cambios de personalidad entre una y otra, los juegos que se van haciendo, cómo, a pesar de que es la misma persona, al no tener conciencia de lo que hacen las otras partes, se va descubriendo, ella misma junto con el espectador, va descubriendo cómo se va armando toda la trama, todo el guión, lo que está en riesgo. Bueno, funciona muy bien, a mí me gusta mucho. Entonces, yo conocí primero la película con un par de amigos que, bueno, con los que estaban en la revista Penumbria. Bueno, yo todavía formo parte de la revista Penumbria, una revista de literatura fantástica. Ellos, el director de Penumbria y su ex esposa, tuvieron primero el contacto con César y vieron la película. Ya la vi yo con ellos y vamos, a los tres nos voló la cabeza porque tiene bastante de Brian De Palma, del Brian De Palma bueno. Me recuerda mucho.
No, por ejemplo, del dedo dominó.
Exacto. No, más bien el Brian De Palma de Sisters, de Hermanas, que vamos, también sí, tiene ahí una actriz.
El pastiche hisconiano, sí.
Uh-huh, sí, sí. Exacto. Y bueno, en cuanto a los manejos también de cámara, que tiene también mucha influencia de Palma, el guión, a pesar de que esta no se parece tanto a Hitchcock, es innegable también la influencia que viene ahí. Entonces, vamos, sí, no, desde el principio nos voló la cabeza, sobre todo, como les digo, uno como espectador va descubriendo lo que pasa junto con las protagonistas, que es la misma actriz, y vamos, todo lleva a un va increchendo. Entonces, la experiencia de ver la película es maravillosa, porque no se nota el bajo presupuesto. Vamos, el hecho de que esté reducido a una sola locación hace que uno suponga que el presupuesto era limitado, pero no padece por eso, porque el nivel de producción está muy bien cuidado, está todo en orden. Aquí insiste un gato en que gira atención. perdón.
No pasa nada.
Pero entonces,
no pasa
nada. Sí, es una gran película y nos dejó con ganas de ver qué seguía, ¿no? De ver más. Porque sí, fue una muy buena promesa inicial.
Y a mí me llama mucho la atención, habría que decirlo, ¿no? Que cómo nació por el asunto del presupuesto, pero hay un elemento que si bien nace por presupuesto, se ha convertido en parte del objeto ideológico de las películas de César, ¿no? Y que antes de que inicie el programa nos decía un poco de este afán de estar en casa, y es el espacio doméstico, ¿no? Hay una, sí, evidentemente, pues hay una profusión, ¿no? Casi todas ocurren en espacios reducidos, ¿no? Y insisto, muy domésticos, y además con una cuestión, digamos, de la dinámica de la relación doméstica, ¿no? Sea de pareja, sea de el individuo, sea de la colectividad, ¿no? Es decir, hay una, incluso de lo familiar, en La Mujer que Hablaba con los Muertos, ¿no? O sea, este pasado, ¿no? Que se viene arrastrando, pero lo doméstico ha ocupado un papel ya importante ahí, ¿no?
En cierta forma, si os fijáis, las tres primeras, Mi Buenas Noches, dijo la señorita Pájaro, y La Mujer que Hablaba con los Muertos, son como una especie de trilogía sobre las hermanas. Uh-huh. En las tres, las hermanas, la familia, es muy, muy, muy importante. Y es que tú a los amigos los escoges, a los compañeros de trabajo en cierta forma también los escoges porque te cambias de trabajo, escoges otro trabajo distinto. Las personas con las que te relacionas, con las que quieres relacionarte, las escoges todas menos la familia. La familia te la imponen y tienes la obligación de relacionarte con tu familia. Claro. O, si no quieres hablar, dejar de hablar con un amigo, dejas de hablar, pero con tu padre es complicado dejar de hablar. Antes o después tienes que volver a hablar con tu padre. Entonces, pienso que la familia es un es un nido de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, en las películas está muy exagerado, ¿no? Llevado a unos niveles muy extremos, ¿no? En mí la relación entre padres e hijos, entre esas tres hermanas que no son hermanas, pero sí que son hermanas porque al fin y al cabo son la misma persona. Claro. Y en las siguientes películas la familia es muy importante y todas van un poco en la línea de lo complicado que es la convivencia familiar y lo complicado que es los secretos familiares y la carga de la familia, ¿no? El tener que cargar con tu propia familia, con lo que tus padres esperan de ti, con lo que tus padres te dejan encima, con lo que tus hermanos te dejan por el camino. Si tienes hermanos mayores, siempre tus padres te comparan con tus hermanos mayores, a tus hermanos pequeños los van a comparar contigo, tu primo, el del pueblo, es más listo que tú, tiene mejor trabajo. O sea, todas esas cosas, si las retorcemos, todo el mundo tiene una familia y todo el mundo es capaz de identificarse con una historia de terror o de suspense o lo que sea, o un drama que sucede en el ambiente familiar. Es muy fácil identificarse con eso. Y a mí, yo soy un gran fanático del cine de terror, me ha gustado toda la vida. Yo, o sea, para mí cine y cine de terror van de la mano, o sea, es mi género favorito, es lo que más veo. Pero para mí, como director, como guionista, no me interesa el castillo de Drácula, porque yo no vivo en el castillo de Drácula. Entonces, a mí el castillo de Drácula no me da miedo porque me recuerda al pasaje del terror o al tren de la bruja. Claro. ¿Entendéis? Me parece un decorado. O sea, yo veo el castillo, para mí el castillo de Drácula es de cartón piedra y Christopher Lee bajando las escaleras. No, lo gótico me encanta, me apasiona, pero me parece un cuento. Sin embargo, Poltergeist me parece muy aterradora porque sucede en una casa de los suburbios, ¿me entendéis? Eso es una cosa que parece que te va a pasar, que te puede pasar a ti, que vas a entrar un día en la cocina y te vas a encontrar las sillas amontonadas, porque claro, es tu cocina, no es la mansión de... El límite para mí es de Changeling, ¿no? Al final de la escalera, la película de Peter Medak con George Scott, que tiene una casa que es lo suficientemente grande como para ser gótica, pero todavía es reconocible como una casa. Ahí está justo la frontera entre lo que para mí me parece verosímil. Entonces yo siempre, como guionista y como director, me interesa en reconocer el sitio y hacer que el espectador, si ve que a alguien se le mete un asesino en su casa, eso le va a asustar más porque va a reconocer la casa como su casa, no es el castillo de Drácula. Y me encanta pero me encanta Drácula. O sea, no tengo nada en contra de Drácula. Pero quiero decir, el cine gótico lo va a hacer mejor Guillermo del Toro que yo. O sea, me encantaría tener la sensibilidad de para poder que me resultara verosímil ser capaz de crear la Cumbre Escarlata, ¿no? O hacer el cine de Mario Bava, no giallesco, sino el cine gótico. Pero es que yo no tengo la sensación de que estoy mintiendo. No estoy contando lo que me parece artificioso. De hecho, hace poco empecé a trabajar en un guión basado en cuentos de M.R. James y no consigo escribirlo porque es que tengo la sensación de que estoy de que es mentira. Pero nadie se lo va a creer porque yo soy el primero que no me creo cuando escribo esas cosas.
Pero mira, esta predilección por lo doméstico puede ser hasta cierto punto una ventaja, porque por un lado se habla de una visión autoral, porque sí te estás reflejando tú, tus ideas, tus temores en tu cine. Y por otro lado también va muy de la mano con la situación de presupuesto, que
sí, esto también
el cierto. Hecho de que trabajes con bajo presupuesto te da libertad de hacer, tener control sobre tu historia, pero también se acopla perfectamente con este tipo de relatos que son más cotidianos, que a cualquiera le pueden ocurrir. Si bien hay algunos elementos sobrenaturales de repente en algunas de tus películas, creo que el enfoque principal es en lo humano. Y entonces eso está muy bien porque tienes la facilidad de escribir guiones que son manejables, vamos, o sea, que no no de repente se te sale de las manos y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder hacer esto? Porque ya tengo, necesito 20 locaciones y una grúa o qué sé yo. No te ves en esos problemas porque precisamente el tipo de historias son las que se te dan con mayor facilidad, se adaptan más fácilmente con un presupuesto que, bueno, no requieres tanto presupuesto y ceder control a otros.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Poc. Yo creo que lo importante también, o sea, sea de bajo presupuesto, de Hollywood, de lo que sea, es que tu estilo se refleje en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que tus películas tienen un estilo bastante, bastante claro. O sea, se entiende muy bien qué es lo que, de qué te gusta hablar, qué es lo que a ti realmente te gusta reflejar en tu trabajo. Y eso es importante porque igual y con la primera película como espectador, pues tú la ves y dices, ah, ok, de esto quiere hablar el director, ¿no? Pero no sabes hacia dónde va a seguir la cosa, ¿no? Pero una vez que empiezas a ver más películas y ya ves 2, 3, 4 de tus películas, dices, ah, ok, este es el estilo del director, esto es lo que prefiere, esto es lo que le gusta, y eso también te ayuda como espectador, ¿no? Porque te ayuda a ver tu trabajo como todo, ¿no? Como el todo de las películas. Exactamente, exactamente.
Sí, la verdad es que de las 4 películas que he hecho, 3 suceden en prácticamente un decorado único. Eso siempre en las 3 lo impuso un poco el presupuesto. Pero la segunda película que hago, la de Buenas Noches, es que Buenas Noches tiene una concepción un poco diferente a las otras. En el sentido de que no escribí el guión para rodarlo. Lo escribí con una intención de venderlo. De hacer una película, si me dejaban dirigirla a mí, fenomenal. Y porque en España empezó a ponerse de moda el thriller con elementos de terror. Por ejemplo, películas como Los ojos de Julia. Empezaron a aparecer películas que tenían elementos que a mí me gustaban mucho. Muy del cine italiano de los 70, de los 80, muy del giallo, ¿no? De Darío Argento. Empecé a ver que empezaba a hacerse en España ese tipo de películas. Y entonces decidí coger el argumento de aquel cortometraje que comentaba antes, El cuervo de las plumas blancas, y estirarlo. Más que estirarlo, añadirle más elementos y convertirlo en un largometraje. Entonces, cuando escribí Buenas Noches, dijo la señorita Pájaro, no pensaba en cómo lo iba a rodar. Sencillamente lo escribí como tenía que ser la película. Entonces, por eso el guión tenía tropecientas localizaciones, wow, policías, comisarías, miles de cosas, miles de elementos, porque no me preocupé, sencillamente escribí el guión única y exclusivamente pensando en contar la historia como tenía que contarse. Y ahí había sótanos, había casas grandes con un sótano en el que había cadáveres enterrados, había una comisaría de policía donde sucedía un interrogatorio larguísimo, había miles de elementos que si yo hubiera escrito el guión pensando en esto lo tengo que rodar con un presupuesto muy reducido, evidentemente no los habría metido. Entonces, por eso esa se diferencia de las otras tres, porque las otras tres sí se escribieron con la intención de voy a rodar esta película y sé que tengo 6.000 euros para rodarla o 3.000 euros para rodarla o la más cara fue la que más dinero gastamos fue La mujer que hablaba con los muertos y bueno, pues porque alquilamos incluso, permitimos el lujo de alquilarnos material, iluminación y esas cosas porque teníamos más dinero, hicimos un crowdfunding, aparte del dinero que yo puse en la película, pues con el crowdfunding complementamos un presupuesto un poquito más grande que el de mí, ¿no?
Claro.
Entonces, teníamos algo más de dinero, nos permitió un rodaje un poquito más largo, dar de comer a los actores, ese tipo de cosas. Pero curiosamente el guión más ambicioso en cuanto a cantidad de decorados fue el de Buenas Noches. Sorprendentemente no fue la más complicada de rodar.
Cuéntanos un poquito más del proceso de producción de tu segunda película, porque es interesante cómo mencionas que al final tú dijiste, yo voy a escribirla, ¿no? Y a ver qué pasa si la dirijo yo o no. Pero ¿cómo hiciste para manejar las expectativas una vez que te diste cuenta que la ibas a dirigir tú?
Pues directamente yo el guión lo escribí y sin ninguna intención de que eso lo pudiera rodar con un presupuesto bajísimo. Sencillamente yo escribí el guión y me gustó el guión. Se lo enseñé a unos cuantos amigos, lo leyeron y dijeron, ah, está muy simpático y tal. Lo mandé a unos cuantos sitios y no tuve ningún tipo de respuesta. Entonces, ahí se quedó. Cuando terminamos Mi, empezamos a moverla por festivales, funcionó aceptablemente bien, tuvo una pequeña distribución en DVD, se editó en España y se vendía y estábamos contentos. No ganábamos ni un céntimo con la película, pero veíamos que la película se veía por el mundo y gustaba. Funcionaba muy bien. En México gustó mucho, se proyectó en el Macabro y gustó muchísimo. El feedback que yo empecé a obtener de la película en México, en Argentina, en el Buenos Aires Rojo Sangre, en Holanda, que nos invitaron y todo a ir al festival, quedé el segundo, casi ganamos el festival, pero bueno, quedamos los segundos, lo cual para mí fue fantástico, ¿no? Dije, joder, es maravilloso. Estaba muy contento. O sea, esa sensación que tenía cuando empezamos el proyecto de, a lo mejor, esto es la última película que hago, estaba, claro, era justo lo contrario, estaba eufórico, estaba encantado, la película gustó mucho. Me acuerdo que cuando hicimos la proyección para el equipo, familiares y amigos, alquilamos una salita de cine, había 50 personas, pues la gente que familia de los actores, familia del equipo técnico, el equipo técnico la primera vez que la veía. Y cuando salimos, el director de arte, Raúl López, que es un grandísimo y es un profesional con una casa grande, se me acercó a mí y me dijo, cabronazo, si es que es verdad que sabías lo que estabas haciendo. Entonces fue como un poco, joder, ni el equipo tenía muy claro que lo que estábamos haciendo iba a algún sitio, ¿no? Entonces, bueno, la película empezó a tener vida y a tener una vida propia y la gente me escribía y me decía que buscaba en internet y veía buenas críticas de la película y estaba encantado. Entonces empecé a intentar sacar adelante otros proyectos, escribimos algunos guiones, la cosa no salía, no conseguíamos que cuajara la situación y de buenas a primeras rescaté el guión de Buenas noches, dijo la señorita pájaro y dije, lo voy a hacer. Lo voy a rodar. No sé, no tengo ni idea de cómo puñetas voy a rodar esto, porque es que tiene 50 localizaciones distintas y algunas de ellas complicadísimas. Bueno, lo primero que dices, bueno, vamos a ver, ruedo en mi casa, ruedo en casa de mi hermano, ya sé que si tengo 5 o 6 localizaciones distintas, que ya las tengo más o menos, me faltan un montón. Bueno, pues uno de los actores, Chema Coloma, que es mi Dick Miller, sale en todas mis películas, Chema Coloma me presentó a Jaime Adalid, que es un amigo suyo, que es actor, y Jaime dijo que a él le interesaba tocar el tema de producción y que le apetecía echarme una mano en el tema de producción y que él podía conseguir sitios, ¿no? Y entonces, gracias a él, conseguimos más localizaciones. Fue tremendo. O sea, de buenas a primeras, su padre tenía una inmobiliaria, pues en la inmobiliaria rodamos la comisaría. Una casa en el campo, la casa de la madre con ese... O sea, llegamos allí a la casa y fue, qué guay, qué fantástico, no sé qué, no sé cuánto. Yo pensaba rodar el sótano de la casa en la casa de mi hermana, que vive en Guadalajara, en Guadalajara, México. y entonces tiene el sótano, lo tenía sin terminar en aquel momento, un chalecito y el sótano pues lo tenía sin terminar y no era exactamente lo que yo quería, pero digo, bueno, por lo menos es un sótano y va. Entonces entramos en la casa que nos de la familia de Jaime allí en el campo y digo, está guay, pues puede funcionar, simulamos que aquí hay unas escaleras y entonces llegamos al sótano de la casa de mi hermana que... Y me dice, pero si esto tiene sótano. Y levantó una trampilla del suelo, en plan posición infernal, en plan Evil Dead, y unas escaleras y un sótano excavado en la piedra con tierra en el suelo. Y yo diciendo, no me lo puedo creer. Tengo el sótano que yo había imaginado, está aquí. Entonces, fue así. O sea, realmente lo mismo, un teatro. Consiguió un teatro. Era un teatro de un colegio, pero consiguió un teatro donde rodar. Entonces la bendición fue tener a Jaime, que tenía muchísimos contactos y mucha gente. Y Jaime tenía un piso en Madrid que vivía su abuela. En aquel momento la abuela no estaba, estaba en la sierra o lo que sea. El caso es que en ese piso rodamos la ambientamos la casa de dos víctimas de asesinatos, la habitación del hospital, ese piso lo íbamos cambiando la decoración y fuimos ambientando cosas en él, como 4 o 5 cosas distintas en ese piso. Cada vez que no sabíamos dónde ambientamos, vamos al piso de la abuela de Jaime y ahí montamos la habitación del hospital. Era así, fue así, o sea, fue una locura. No sé cómo lo rodamos. Ese rodaje sí que fue plácido, fue alucinante. O sea, no falló nada, todo salió bien. Todo salió bien. Lo que sí es verdad que hubo que hacer ciertas concesiones, porque evidentemente, por ejemplo, coches de policía no teníamos.
Claro.
Entonces, bueno, pues los coches de policía siempre están en off y eso evidentemente se nota. Se nota en que no se ven los coches de policía. Y tuve la suerte de que un día, volviendo yo a mi casa de trabajar, veo que aparcada al lado de mi casa hay una ambulancia. Y entonces yo fui corriendo a mi casa, cogí la cámara y me puse a grabar la ambulancia. La ambulancia estaba aparcada ahí porque cerca de mi casa hay un ambulatorio. Estaba ahí aparcada y me puse a grabar la ambulancia. Y de buenas a primeras me llega la conductora de la ambulancia, una chiquita joven, llega y dice, ¿qué haces? Y digo, y dice, está mal aparcada. Entonces la chica se asustó porque efectivamente la ambulancia estaba mal aparcada. Estaba aparcada en medio de la acera. No estaba para hacer un servicio, sencillamente porque estaba aparcada al lado del ambulatorio y estaba mal aparcada. Entonces digo, no, es que voy a rodar un cortometraje. Yo dije, ¿un cortometraje? Sí, un cortometraje, quería unos planos para una ambulancia. Y me dijo, si quieres te enciendo las luces. Y dijo, pues, y efectivamente, los planos que hay de la ambulancia con las luces encendidas son esos, los rodé ahí, luego los integré en el montaje.
Qué bien.
O sea, fue de verdad cosas de esas que son de pura chiripa. O sea, de pura suerte. Y no he vuelto a pasar en ninguno de los rodajes que he tenido después que todo saliera tan bien. Es que además lo sorprendente de Buenas Noches es que como en ningún sitio rodábamos más de 1 o 2 días, no agobiábamos a la gente. Porque si yo me voy a tu casa a rodar y me tiro 10 días en tu casa rodando,
claro,
al tercer día me quieres asesinar. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo terminas? Pero si voy 2 días, al segundo día, que es cuando empiezas a mosquearte conmigo, yo estoy recogiendo y me estoy yendo. Entonces, con Buenas Noches, eso es lo que pasó. Que rodamos en casa de un montón de gente y nadie se enfadó con nosotros.
Claro.
Porque casi no hicimos desperfectos. En alguna casa sí hicimos desperfectos, pero apenas hicimos desperfectos. Y fue fenomenal. Y todo cuadró. Y los actores, todo cuadró. Hubo química entre todos. O sea, una maravilla. Reparto delicioso. La gente en aquel momento me escribía a gente que yo no conocía porque querían trabajar conmigo. Yo así conocí a Alba Mesa. Alba Mesa me escribió. Yo no la conocía personalmente. Ya había trabajado con Roberto Ramos del Val en el último fin de semana. Y yo no la conocía personalmente a Alba. La conocía por redes sociales. Y entonces yo sí conocía a Irene Rubio y a Silma López. Sí las conocía. Y a ellas las vi unos papelitos en la película. Y cuando ella vio por redes sociales que yo ya contaba con ella, me escribió y me amenazó de muerte. Me dijo, si no me metes a mí en la película, te mato. Y dijo, ¿cómo no voy a meterla en la película? Sí, espero que me esté escuchando, ya sabe que eso siempre nos ha hecho mucha gracia. Entonces, le di el papel de la madre de la protagonista porque, pues eso. Y bueno, hemos trabajado juntos, trabajamos luego en La Mujer que hablaba con los muertos y hemos tenido una relación profesional muy agradable y muy fructífera. Y precisamente en Buenas Noches hubo un día que necesitábamos unas cuantas chicas que fueran asesinadas para esos planos que se ven de los crímenes del asesino. Y así fue como conocí a Roxandra Avancea, que luego protagonizó La Mujer calada con los muertos y De la piel del diablo. Fue así, o sea, ¿quiero salir en la peli? Pues ven y te apuñalamos. O sea, era así. Y fue fantástico, y todo salía bien. Todo el equipo estaba encantado de estar rodando. O sea, de verdad, luego no sé, como eran tantas localizaciones, tantas escenitas, no hubo jornada así. Alguna de las escenas en la casa de los padres, todo el final en el sótano, eso sí fue más duro, muchísimas horas rodando, muy claro, largo. Yo además estaba enfermo y tenía un catarro brutal y todo el final lo rodé con fiebre, creo que se nota, porque está todo desencuadrado. Pero bueno, pero realmente todo fue fantástico, todo fue delicioso. Yo, o sea, qué reparto, de verdad, qué maravilla. Maya Maya y Javier y Ribarren, que hacen de los policías, tienen una química brutal. Yo me lo pasaba fenomenal rodando con ellos. O sea, diversión absoluta. Ángela Bog es una de las personas más dulces, colaboradoras y fantásticas con las que he trabajado. Cuando rodamos en la casa, el decorado del sótano con los pequeños cadáveres y la fiesta de cumpleaños macabra esa que aparece al final de la película, lo fuimos a montar Juanjo Ramírez y yo. Juanjo, que es el guionista de mí, estaba en Buenas Noches echándome una mano con el arte. No teníamos director de arte oficial. Los títulos de crédito se han acreditado a Martín Marco. Martín Marco es un seudónimo, soy yo. Entonces, bajó Juanjo a echarme una mano, a colocar. Juanjo tiene mucha sensibilidad visual, también es un gran director, es muy buen dibujante, es un artista muy completo. Entonces, y de buenas a primeras apareció Ángela, la protagonista de la peli, se puso ahí con nosotros a cavar en el suelo, a atar. Y, yo qué sé, todo el mundo que participó en esa peli fue un sueño. O sea, Chema, Irene llevó también el vestuario, Irene Rubio, que interpreta, hizo también llevó el vestuario de la película. Jesús Teixiere, que es un cielo de hombre. Madre mía, qué reparto. Mis recuerdos del rodaje de Buenas Noches es todo felicidad. Todo felicidad. Felicidad, felicidad y felicidad. Y es una peli que hice prácticamente, o sea, hice la fotografía, dirigí, escribí, monté, el arte lo hice yo. Prácticamente fue como un acto de cabezonería, porque después de hacer mí estar tan contento que un par de proyectos se me cayeran, dije, por mis cojones este lo saco. Y si Gonzalo Alvarado, que normalmente era mi director de fotografía habitual, no podía, no le apetecía, no quería, no podía participar en la película, no tenía tiempo, dije, pues hago la fotografía yo, y la hice yo. Y estoy encantado. A mí realmente, personalmente, Buenas Noches es la que más me gusta de las cuatro. Quizás no es la más perfecta. Posiblemente Mí o De la piel del diablo sean más compactas como películas de las cuatro. Pero a mí Buenas Noches lo único que me trae es felicidad. Yo cuando veo Buenas Noches lo único que siento es felicidad. Es la que puedo ver sintiéndola más como si fuera la película de otra persona. O sea, la puedo disfrutar como película más que cualquiera de las otras.
Wow.
Y me gusta mucho, es que de verdad, si yo hubiera visto Buenas Noches, dijo la señorita Pájaro, tal cual está hecha, sin que yo la hubiera dirigido, la hubiera dirigido de otro tipo, de verdad hubiera buscado ese tipo por internet y hubiera dicho, joder, tío, cómo me mola tu peli. O sea, me encanta Buenas Noches, adoro Buenas Noches, la amo con locura, por todo lo que significó. Y es el único premio que he ganado. Yo Buenas Noches ganamos en un festival en el Catacumba, en Godella, en Valencia, ganamos mejor película y mejor actriz. Es el único premio que he ganado en mi vida en nada, y ha sido haciendo una película. Y uno se lo llevó mi protagonista, a la cual quiero muchísimo y me gustaría volver a trabajar con ella otra vez. Y yo, como director de la película, me llevé un premio y estoy encantado de la vida de haberme llevado un premio con esa película. Estoy súper feliz. Y realmente esa película es un poco un destilado de lo que hay en mi cabeza. O sea, es un cúmulo de obsesiones. O sea, está ahí, todas mis obsesiones cinematográficas están en esa película. Y sin disimular. Porque si en mí está todo Argento, De Palma, Fulci, está como pasado por un filtro para que no sea tan evidente, en Buenas Noches está tirado a la cara. O sea, toma, ahí lo tienes. ¿Sabes? Entonces, es un corte transversal de mi cabeza, ¿no? Como esos cortes transversales que hay en los museos de cabezas metidas en formol, pues eso es Buenas Noches. Ahí están todas mis obsesiones cinematográficas y muchas de las personales, ¿no? O sea, el policía tiene un trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, todas esas manías que pone los cuadros rectos y que colocan las fotos, eso soy yo. O sea, luego el personaje del director de la obra de teatro en la que participa la protagonista, soy yo. O sea, en muchas cosas soy yo. Algunas de sus movidas personales con la actriz son cosas que me han pasado a mí. Entonces, es muy personal Buenas Noches. Parece que no, pero es muy, 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 muy personal Buenas Noches. Y la tengo muchísimo cariño y la quiero con locura esa película. porque además lo que os venía, lo que os vengo diciendo, es fue un rodaje tan bonito, tan plácido, tan maravilloso, en el que aplaudíamos al final de las tomas, que es que eso no me ha vuelto a pasar, no me ha vuelto a pasar nunca más, desgraciadamente.
Y oye, ¿qué nos puedes decir aquí también de la cinta?
Espera un momento, que parece que va a pasar una ambulancia por aquí cerca. Bueno, ya.
Coge la cámara y grábala, que la metemos en la siguiente película.
Sería bueno, sí. Bueno, esta película, y bueno, aquí ya siento que empiezas a reflejar algunos elementos de tu escritura de guión que se ven también en películas posteriores. La película es una película matrioshka, es como una dentro de otra, porque, vamos, sí, es un giallo tal cual, hecho y derecho.
Si me permites hacer el apunte, a mí me encanta el thriller, me encanta el thriller, me encanta el giallo, me encanta el thriller, pero me da muchísima rabia descubrir quién es el asesino. Me da una rabia atroz. O sea, a mí me gusta que me engañen. Yo cuando veo una película no quiero ser más listo que el director, yo quiero que me vayan engañando. Y a la hora de escribir Buenas Noches, bueno, el cortometraje original, El Corvo de las Plumas Blancas, que tenía un título mucho más guialesco que el final de Buenas Noches, que también lo es, pero el de El Corvo de las Plumas Blancas era mucho más exagerado. La idea era que a nadie en el mundo fuera capaz de adivinar quién era el asesino. Y no voy a hacer demasiado spoiler porque las películas están en Amazon Prime, cualquiera puede verlas, entonces no quiero tampoco explicar qué sucede al final, pero es imposible adivinarlo todo. Puedes adivinar una de las cosas, pero no todas. Y entonces esa era la base a la hora de escribir el guión, era mi obsesión, tiene que ser imposible que nadie adivine cómo acaba esta película. Claro. Tiene que ser imposible.
Hay muchos sospechosos, entonces uno como espectador está intentando anticiparse para ver quién es el villano, quién es el asesino, pero lo que me gusta es que una vez que se revela algo, no termina ahí la película, sino que retoma la otra historia que vimos al inicio. Ese inicio, esa secuencia de cuando, bueno, la madre, Alba Mesa, que un pequeño papel, pero muy importante, es brutal para empezar, es un tema fuerte, que lo tocas directamente, sin ningún tapujo ni nada. Y ya después eso se pone en pausa, en lo que vemos toda la historia ya de las hermanas como adultas. Pero ya después cuando se regresa a ese tema del inicio, es cerrar la historia que teníamos presentada desde el principio. Que ya como espectador se nos había olvidado que había eso. Y es así de, bueno, pues aquí estaba eso, no estaba ahí de gratis, aquí lo tenemos y también va a tener su propio final. Entonces, es una película con múltiples finales, pero sin que se sienta cansado, porque luego pasa, a veces da la impresión de que el director no supo cómo terminar el guión. Aquí no, aquí son finales orgánicos para cada uno de los misterios y funciona muy bien. Y de hecho ya la última secuencia nos cierra una tercera historia que ni sabíamos que estaba ahí. Entonces, eso me gusta mucho, que la estructura está también muy bien configurada, de modo que, como dices, es imposible anticiparse y hay sorpresa tras sorpresa, pero los giros siempre funcionan bien. No hay ningún giro que si digas, híjole, no, ¿cómo hizo eso? No, aquí todo funciona bien.
Hay un pequeño giro, hay un pequeño detalle en la película que mucha gente piensa a la mitad de la película que es un fallo. No voy a decir cuál es, pero creo que sabéis cuál es.
Claro.
Y cuando llega al final de la película, no era un fallo. Es que el guión de Buenas Noches es un guión que me parece que tuvo, cuando escribí el cortometraje y cuando ya llegó a su versión definitiva como largometraje, creo que fueron veintitantas reescrituras. Es que no había ni una sola línea de diálogo que estuviera al azar. Uh-huh. Estaba todo tremendamente pensado, cada detallito. En el rodaje, como fue un rodaje de nuevo de presupuesto bajo, a pesar de ser plácido y agradable, que sepáis que es la más barata de las cuatro películas. Es en la que menos dinero nos gastamos. Es alucinante. Es la más barata, es la que técnicamente debería ser la más cara, pues es en la que menos dinero nos gastamos. La mitad del dinero se lo gastó Jaime y la mitad yo, pero es que al final echamos cuentas y dijimos, pero me ha costado menos dinero que mí, pero es que ha costado menos que las dos posteriores. De la piel del diablo está muy en la línea de presupuesto, pero vamos, un pelín más, yo creo, por la inflación, más que nada, porque ahora es todo más caro que que cuando rodamos Buenas Noches. Y cuando en el proceso de rodar, algunos pequeños detalles, algunas pequeñas cosas se quedaron en por el camino, ¿no? Había algún pequeño detallito más que ataba mejor las cosas que no se pudieron rodar, pero bueno, que era ya como rizar el rizo, pero vamos, el guión estaba trabajado, no, lo siguiente, o sea, vuelta tras vuelta tras vuelta tras vuelta, escritura tras escritura tras escritura tras escritura. Y hay un detalle curioso, que yo en el guión no puse ni una sola palabra malsonante, ni una, ni un joder, ni un hijo de puta, ni un cabrón, nada, no había ni una sola palabra malsonante. Y todas las palabras malsonantes que hay en la película las dice Maya, y fue porque ella improvisó su personaje, creó su personaje y las va a soltar. Ella necesitaba decir palabrotas y yo decía, bueno, me tomé la para que sonara más como película de los años 60 o 70, que no había palabras ahí muy, muy malsonantes. Yo escribí el guión deliberadamente sin ninguna palabrota, sin ningún taco. Y Maya metió cientos de ellos en la peli. Maya está maravillosa, ¿eh?
Buenas noches, sí, adoro el personaje ella, de Maya. De hecho, los dos personajes detectives sirven constantemente como el comic relief, porque son muy, muy graciosos, muy divertidos, sin llegar a ser caricaturas, sin llegar a ser los típicos detectives incompetentes. Le dan ligereza a la película. Es un humor que no te esperas que tenga, pero funciona bien, que encaja con el resto de la historia.
Buenas noches es casi una parodia del género. O sea, por acumulación es una parodia sin ser una comedia. Por acumulación, por intentar meter todos los clichés posibles, todas las cosas, todo. Ahí, pum, a la batidora y todo, todo. Entonces, el humor tenía que ser importante, tenía que ser, el espectador tenía que ser consciente que si eso era así, era porque lo sabíamos. No era un accidente. No, si estaba ese cliché, es porque quiero desmontar ese cliché en el guión.
Oye, Sergio, ¿y tú qué los pudiste ver en orden? O sea, porque, por ejemplo, es una experiencia que no tenemos, ¿no? Nosotros de que no vimos las películas de César en orden, ¿no? ¿Tú cómo notas el tránsito, ¿no? De Mía a Buenas Noches, dijo la señorita Pájaro.
A ver, es interesante, entre la primera y la segunda película, entre Mía y Buenas Noches, pues hay una evolución bastante, bastante notoria, ¿no? Como dice César, que en la segunda película hay más espacios, hay más personajes también, se están haciendo muchas más cosas. Entonces sí que fue como esta evolución de decir, ah, vale, o sea, el primer trabajo le salió bien entonces, porque ahora hay muchísimo más trabajo en la segunda película. Y es interesante porque también se ve la evolución en términos de autoaprendizaje. O sea, que se nota que tú, por ejemplo, utilizaste aprendizajes que tuviste en la primera película en tu segundo trabajo y así fuiste también trabajando en las otras películas. Y eso dice mucho también de ti como creativo, ¿no? Que uno al final va haciendo proyectos, ¿no? Algunos proyectos están malditos, otros proyectos salen súper bien, pero de todo se aprende algo, ¿no? Y una vez que vas aprendiendo de cada proyecto, puedes agregar ese aprendizaje. O de todo se conoce a alguien, ¿no? Como dices, o sea, conociste a bastantes personas, ¿no? Entonces, sí que se nota cómo no solo vas abriendo tu red profesional, sino que tu mente creativa se va curando, ¿no? Y vas empezando a tener ciertas ideas que vienen a raíz de las películas anteriores, ¿no? O sea, que vienen a raíz de haber experimentado, de entender cómo es que se ve esto al final del camino, ¿no? Que a veces es difícil uno pensar en eso y como director es muy importante, ¿no? Cuando estás grabando tienes que saber cómo se va a ver eso al cuando esté ya en una sala, ¿no? Cuando ya se esté proyectando y cuando ya sea parte del todo de la película, ¿no? Y creo que al verlas en orden cronológico definitivamente me di cuenta que hay una evolución.
Espero que la evolución sea para bien, además.
Que no sea una involución.
No sea una involución. Sí, Buenas Noches quizás es la película que sorprendentemente más se parece el resultado final a lo que yo tenía en la cabeza cuando la escribí. Y estéticamente estoy muy orgulloso de ella porque hice la fotografía, la hice yo. Y tiene ese aspecto que yo quería darle de terminar. Porque sabía que no iba a poder hacer a lo mejor algo tan argento, ¿no? Tan colorido. iba más enfocada a ese aspecto así de colorines intensos, italianos, de Suspiria, jugar con la simbología de los colores. Pero bueno, claro, como al ser un solo decorado, era muy fácil controlar eso. En Buenas Noches sabía que no iba a poder jugar con eso, entonces opté por ir por una línea estética propia del giallo, que es más propia de Lucio Fulci o de Umberto Lenzi, que son más sucias, películas con un aspecto más, más naturalista, pero también muy estético, ¿no? Muy, que juegan más con el encuadre, que no con un movimiento largo de cámara, sino que juegan más con una composición dentro del plano que no con un movimiento de cámara, en plan como hace Argento en Ténebre, que da una vuelta entera a la casa pasando la cámara por encima del tejado, sin venir mucho a cuento. Fulci es un tipo que es muy estético, pero él lo que juega sobre todo es con la composición del plano y siempre con un aspecto mucho más naturalista. Argento es todo muy art déco, y en Fulci, por ejemplo, es más natural. Lenzi, igual, parece que realmente es la casa de alguien. Las casas en las películas de Argento son como demasiado rococó, a lo mejor, ¿no? Su estilo es mucho más estilizado, demasiado incluso a veces. Entonces, yo pues sabía que no iba a poder estilizarlo tanto y me fui a una cosa mucho más sucia, entre comillas, pero nunca intentando que fuera feísta. A mí el rollo Rob Zombie de hacer las cosas feas no me gusta. No me gusta. A mí me gusta que las cosas sean bonitas. Entonces, que una cosa es que tenga un aspecto naturalista, pero no quiero que sea feo. O sea, quiero que sea bonito. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo quedó Buenas Noches. Estoy muy orgulloso de la peli. Estoy realmente muy, muy, muy orgulloso de Buenas Noches, dijo la señorita Pájaro.
Y hace rato que mencionabas ese detalle que puede parecer un error, pero a la mera hora no lo es. Siento que también es un guiño a Argento,
totalmente.
A Rojo Profundo, que es ese detalle también, sí, que tanto el espectador como el protagonista lo
saben. Creen haber visto, pero no saben si lo han visto.
Exacto,
sí.
Que la solución está ahí desde el principio, pero hasta el final se revela que en efecto ahí estaba.
Sí, la película, incluso el principio, ese pequeño prólogo es muy rojo oscuro, ese trauma infantil que es el que lastra toda la historia de algunos de los personajes. A nivel de guión están todos los tropos del giallo, ¿no? Es un tremendo homenaje al giallo italiano. Entonces está todo, está los traumas familiares, los traumas infantiles, hay muñecos, hay pistas visibles pero que al mismo tiempo están ocultas, hay asesinos, hay pistas falsas, hay guantes, hay cuchillos, hay desnudos integrales, hay de todo en esa película. Es una maravilla, vedla.
Bien, pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Que además aquí siempre decimos, Sergio y yo, que lamentablemente el tiempo nos juega malas pasadas, ¿no?
Sí, sí. O sea,
lo malo de este tipo de cosas es cómo el tiempo es el que al final siempre castiga más, ¿no? Pero
sí.
Pues, pasemos a...
Sí, sí, cortadme, que yo me enrollo como una persiana, ¿eh?
Pues continuemos con la mujer que hablaba con los muertos, ¿no?
Sí, después de Buenas Noches... Nos volvimos muy locos, porque Buenas Noches funcionó muy bien a nivel de festivales, funcionó muy bien y nos volvimos muy locos y decidimos hacer una peli muy arriesgada. Decidí que iba a hacer una comedia de terror y con un montón de personajes en un solo decorado y que toda la película iba a ser en torno a una mesa. Y fue como... una locura. Yo, igual que te digo que Buenas Noches es la peli mía que más me gusta, La mujer que hablaba con los muertos es la película mía que siento más fallida, entre comillas, porque tengo la sensación de que no es la película que yo quería hacer. El resultado final no refleja la semilla que la dio origen. Hay algo entre medias que no supe controlar, que no supe llevar por el camino correcto y que no supe hacer bien. Mario hizo un gran trabajo con el guión, creo que escribió un guión muy divertido, pero yo no supe equilibrar bien la película. Sabía que iba a ser una película desequilibrada, porque es una película que no es una comedia de terror en el sentido estricto. A veces es una comedia, a veces es una película de terror, pero es que no sé, es que va saltando una cosa a otra y la gente mucha gente no lo pilla, la gente se sale, y es la película que mira que más menos me gusta, por decirlo así, pero no es que me guste menos. A todas las películas, todas mis películas me gustan, las he hecho yo y para bien o para mal son así porque las he hecho yo. Pero La mujer clavada con los muertos, hay algo ahí que cuando la veo, digo, no sé, esta película podría haberla hecho de otra manera y a lo mejor estaría, no sé si decir mejor es la palabra correcta, pero a lo mejor estaría más cerca de lo que yo tenía en la cabeza cuando empecé a idear la película. Y es una película que pasó un poco lo contrario a Buenas noches por ejemplo, en el rodaje. El rodaje de La mujer clavada con los muertos fue pesadillesco. Los actores son magníficos todos, personas maravillosas, y sufrieron lo que no está escrito, porque la película está ambientada en invierno, ellos van vestidos de invierno, pero la rodamos en medio de una ola de calor brutal en Madrid. Estábamos a 45 grados y con los focos encendidos y todo, teníamos lipotimias, o sea, se me desmayaban los actores. Fue una auténtica pesadilla. La casa donde rodábamos nos cortaban el tiempo de rodaje. Si se suponía que llegábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a ir a las 8 de la tarde, cuando llevábamos 2 horas rodando nos decían que nos teníamos que ir a las 4 de la tarde. Entonces fue todo así, fue una auténtica pesadilla de rodaje. Es un rodaje que cuando lo veo en retrospectiva no me gusta. No me gusta ese rodaje. Tuve la suerte de trabajar con gente maravillosa en ese rodaje. Todos los actores fueron... para lo que fue el rodaje, de verdad, poco que no me mataron, pero trabajé con gente como Lone Fleming. Lone Fleming es la protagonista de La noche del terror ciego, es una gran dama del cine fantástico español y es una de las mujeres más dulces y encantadoras que te puedes echar a la cara, y sufrió lo que no está escrito, una mujer ya con cierta edad, con ese calor insoportable y aguantando ahí los focos, dándole... Bueno. Si no murió alguien durante el rodaje de esa película, no es porque no lo intentáramos. O sea, realmente fue una auténtica pesadilla de rodaje. Y yo no supe dirigir bien la película. El tono de la película está descompensado. Estoy muy orgulloso de la comedia. Sorprendentemente, estoy muy orgulloso de la parte cómica de la película. No estoy tan orgulloso de la parte de terror, que supuestamente es la que controlo mejor, pues no estoy tan orgulloso de la parte de terror de la película. Creo que es un problema de dirección, que yo no supe dirigir bien la película. Creo que el guión era más sólido y estaba mejor equilibrado que la película que yo hice. Los actores están fantásticos. O sea, realmente fue un placer estar allí mientras se rodaba la película y ver a los actores crear los personajes y rodar esas escenas y en algunos momentos tener que cortar porque me estaba muriendo de la risa. Eso sí, esa parte sí la recuerdo como algo bueno. Pero es curioso porque, no sé, hay veces que las cosas no... Igual que en Buenas noches todo vino rodado y todo salía bien, hay otras veces que no.
Y es parte del proceso creativo, ¿eh? A veces así pasa.
Por supuesto.
O sea, sí. Hay proyectos que salen bien y que parece que no estás haciendo nada y solito como que camina, y hay proyectos que, que cuestan muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y es interesante.
A mí lo que más me...
Sí. Eso iba a decir que es interesante que tú admitas muchas de estas cosas, ¿eh? Es difícil que ver a un director que te hable de lo bien. O sea, de lo bien siempre te dicen muchos directores, ¿no? He hecho muy buen trabajo, todo esto está muy bien, la película fue muy, muy buena. Pero que un director diga, mira, la verdad es que en este proyecto me costó. Creo que no lo hice lo mejor que podía, o lo hice lo mejor que podía, pero al final las cosas a veces pasan así, ¿no? A veces los procesos creativos son caóticos y es difícil predecir muchas cosas en una película, pero dice bastante de tu persona que tú puedas admitir estas cosas, la verdad. Y bueno, también quiero escuchar la opinión aquí de Poc acerca de la película, ya que nos comenta aquí César todo, nos da las confesiones ya.
Y justo lo que mencionas de que el el tono puede resultar confuso para el espectador. De hecho, hasta ahora que la vuelvo a ver, la disfruto como comedia. Vamos, porque hay algunas cosas que sí son muy, muy a la cara, o como dicen los gringos, muy tongue-in-cheek, que sí es muy exagerado para buscar el efecto cómico. Pero si uno ve la película esperando una historia de horror, ese tipo de cosas como que lo sacan a uno de la expectativa que tenía. Entonces, por ejemplo, el personaje de Sandra, siempre con su sonrisa siniestra y repitiendo, has roto el círculo y demás, sí es como un personaje malo, pero es que es malo adrede, porque es,
sí,
es una aquí sí es una caricatura. Claro.
De hecho, Koba no hizo nada más que lo que yo le decía que tenía que hacer. Koba es el personaje perfecto, porque es exactamente lo que yo quería que fuera ese personaje. Y Koba está deliciosa. Además, Koba es justo lo contrario a ese personaje. O sea, no hay, también es una persona maravillosa, es una actriz fantástica. Y la verdad es que, bueno, es curioso porque yo en un festival donde la proyectamos en Sabadell, aquí en Cataluña, cuando terminó la película, el director del festival se dedicó a preguntar a una sala pequeña, pues 30 personas, 40 personas que había en la sala, a ir preguntando uno por uno lo que había parecido la película, ¿no? Fue tal, y yo en una esquinita, ¿no? Ahí mirando. Entonces él fue preguntando y cuando terminó dice, vaya, vamos a tomarnos unas cervezas y te cuento. Estábamos ahí en el bar y me dice, tío, nunca había visto nada igual. Exactamente el 50% la adoran y el 50% la han odiado. No ha habido uno que haya dicho, no, no está mal, no, qué maravilla, qué bien me lo he pasado. Y el otro, vaya montón de basura, así. Y eso me encanta, o sea, que hacer una película que polarice al público de una sala al 50% está bien, está bien, porque al que le gusta parece que le gusta bastante. Y al que no le gusta, pues oye, yo es que digo que las medias tintas las gustas, o sea, que te guste mucho, que no te guste nada, pero eso de, bueno, eso no. Mola que alguien salga de la sala diciendo, como coja el director de esto, le abro la cabeza. Eso está bien, o sea.
Y sí, siempre es preferible que dejar indiferente al
público. Algo, sí, que 3 días después se levante y diga, menudo montón de basura que vi hace 3 días. O sea, que todavía la recuerde.
Sí. Exacto. A mí algo que me llama mucho la atención de la película es que tiene esos elementos de los que ya hablamos, pero se confirma mucho el trabajo que haces de los personajes femeninos, ¿no? Que sí, además son muy variados, ¿no? O sea, digo, ya lo habíamos visto con mí, ¿no? Y bueno, a mí además me dejó prueba de la versatilidad que tiene la fantástica Maya, ¿no? O sea, porque puede pasar de un registro a otro con una facilidad tremenda, o sea, como dices, ¿no? Yo también me uno, soy groupie de Maya, no la he podido ver tanto en teatro, pero cuando he estado en Madrid sí la he visto. Pero finalmente habla mucho de que son personajes complejos, ¿no? No es ese tipo de personaje femenino y eso
me parece ver muchas veces, ¿no? Me parece mucho más interesante escribir personajes femeninos que masculinos. O sea, a mí las mujeres me fascinan. Es así de claro, o sea, me fascinan las mujeres. Me parece mucho más interesante que los hombres. Es que es así. Y entonces, me parece, yo cuando escribo personajes masculinos termino basándolos en mí mismo o en alguien que conozco. Y el femenino es que se me abren cientos de posibilidades, horizontes. O sea, es la mente femenina me parece increíble. O sea, alucinante. Las mujeres me parecen alucinantes. Entonces, para mí es como, va a sonar a lo mejor un poco estúpido, pero es como escribir fantasía. O sea, para mí es escribir un personaje femenino es salir de mí y realmente pensar como alguien completamente distinto a cómo soy yo y me resulta mucho más estimulante crear un personaje femenino porque me parece mucho, mucho, mucho más interesante que un personaje masculino. Los personajes femeninos, o sea, las mujeres me parecen, no sé, más interesantes. Los hombres me parece que somos mucho más básicos, somos A, B y C. Las mujeres tienen todo el alfabeto ahí para trabajar con ellas. Entonces, siempre, o sea, de mis 4 pelis, bueno, De la piel del diablo es un 50%, pero los personajes femeninos siempre, o sea, las 3 primeras, las protagonistas son mujeres. Y hay mujeres víctimas y hay mujeres asesinas y hay mujeres fuertes y hay mujeres locas y hay mujeres cuerdas y hay todo el espectro posible de posibilidades en personajes femeninos. Y es que me gusta y me gusta trabajar mucho con las actrices. Me encanta trabajar con actrices. Me parece, no sé, me parece muy estimulante. Me gusta también mucho trabajar con actores y pero, no sé, que también... eso a mí me fascina, ¿no? Como dice Doc Brown, ¿no? El gran misterio del universo, ¿no? Las mujeres. Pues es eso, es así.
Y es otra cosa que yo siento vincula tu cine con el de Hitchcock, que es este gusto por las actrices muy guapas y muy talentosas y el buen manejo que les das, el desarrollo de sus personajes, se sienten profundos y creíbles. Aquí en esta película de la mujer, los personajes masculinos son un chiste, básicamente, el de Chema Coloma, todo bobalicón, todo solo siguiendo a su chica, porque como que no tiene voluntad propia ni inteligencia
un poco,
propia.
Claro, es lo que un poco lo que pienso yo en general de los hombres, ¿no? Que si no hay una mujer cerca no somos nada. Entonces sí, Chema está maravilloso. Yo el momento de que se pone a hablar con el falso fantasma de su tío, yo me reí en el rodaje, me reí montando la película y cada vez que veo la película en una proyección me río. Me parece que está genial Chema. Sí, pero es verdad que los personajes masculinos de La mujer que hablaba con los muertos son muy unidimensionales y los personajes femeninos de la película son mucho más, tienen más aristas, tienen más capas, ocultan cosas. Los masculinos van como ¡pum! El que es bueno y el que es malo, y sin embargo, de hecho, cuando se descubre quién es el villano de la función, realmente no es un villano en el sentido estricto de la palabra. No es mala porque lo sea, sino tiene sus motivos para ser malo, y de hecho es muy, muy entendible su punto de vista, no sus métodos, pero sí su punto de vista y por qué piensa lo que piensa y siente lo que siente. Bueno, lo que siente es un poco jodido porque, bueno, no vamos a hacer tampoco aquí spoiler, pero bueno, es un poco tabú, pero sí que entiendes que al final el amor es el motor de su maldad. Entonces, bueno, mucho más interesante. Creo que tanto Ruxandra, el personaje de Ruxandra es un poco más el frontón, ¿no? Al que vienen todas las emociones y rebotan contra ella, pero Ruxandra lo hizo bastante, bastante bien. Y el personaje de Alba Mesa, me gusta mucho el personaje y me gusta muchísimo cómo interpreta Alba Mesa. Además, Alba Mesa está preciosa en la película, está bellísima y hace una interpretación brutal, 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 brutal. Y a mí me encanta. Y el clímax de la película es ella hablando durante minutos y minutos, y a lo mejor es un fallo que también sean tantos minutos de gente hablando, pero me parece que hace una interpretación sobrecogedora. Y con una cantidad de capas y de matices y de aristas y de complicaciones y de posibilidad de caer en el ridículo y no lo hace, vamos, yo pienso que no lo hace, me encanta la interpretación de Alba. La verdad es que a nivel de actores, lo que os digo, yo tengo la sensación de que si hay algún actor que está sobreactuado es porque yo le pedí que sobreactuara. Si algún actor hace alguna cosa que es cliché es porque yo se lo pedí. O sea, me parece que los actores hacen un trabajo increíblemente profesional en esta película.
Claro.
Muy profesional. Contratadles, porque si hay por ahí algún director escuchando, que contrate cualquiera de los actores que salen en esta película, porque son muy profesionales y hicieron un trabajo magnífico y aguantaron unas condiciones espantosas. Es un rodaje espantoso. Creo que eso influyó a lo mejor también en algunas cosas de la película, a la hora de poder repetir una toma y de acelerar un tempo o hacer una versión más suave de una frase o hacer una más dura. No, vamos a lo siguiente y acabemos y vayámonos de aquí porque estamos muriendo deshidratados. El equipo técnico íbamos a empatar a un corto, pero los actores iban con abrigo. De verdad, fue espantoso. Un rodaje durísimo, durísimo.
Aún así, tiene muchas cosas muy bonitas. Me gusta mucho ya cuando se da este salto, no quiero revelar tampoco mucho, pero cuando se transportan a otro lugar que sigue siendo la misma locación, pero a fin de cuentas se transmite muy bien la noción de que ya no están en el mismo plano, por así decirlo. Y me gusta la escena del personaje de Lupe, de esta Maya, y cómo está todo blanco, iluminado, tiene mucha belleza.
Detalle curioso, en el guión era justo lo contrario, era como un sótano lleno de cadenas en plan Hellraiser. Uh-huh. Y, y cuando íbamos a rodarlo, la localización que teníamos, no conseguíamos el nivel de oscuridad que eso, y al final dijimos justo lo contrario. Lo ponemos todo de blanco y lo sobreexponemos. Y fue justo lo contrario. Y el efecto de ese como pequeño desfase temporal lo copié de del episodio de Joe Dante de Twilight Zone, descaradamente.
Claro,
y,
claro.
Y ciertamente Joe Dante, en cierta forma, era un poco una pequeña guía espiritual en La mujer que hablaba con los muertos, pero él sabe equilibrar el terror y la comedia mucho mejor que lo que yo... Me gustaría volver a hacer en el futuro alguna otra comedia de terror, y seguramente la equilibraré mucho mejor, espero.
Y ahora que mencionas Hellraiser, el señor Sonrisas sí tiene un poco de cenobita.
Sí, aunque sí tiene ese puntito.
Tal vez una ropa de cuero le hubiera venido mejor.
Sí, no, bueno, lo que también era un poco lo que tenía... No, siempre me imaginé con frac. Fue una cosa que me venía así como ese tema del sombrero de copa y frac, pajarita. Me lo imaginaba así como un tipo elegante y chistoso, que tiene muy poco sentido del humor en realidad, ¿sabes? Entonces, era un poco así. Me gusta la película, me gusta a nivel visual, creo que está bastante conseguida en tema de movimientos de cámara, de iluminación, trabajo de fotografía que hizo Gonzalo Alvarado, es muy bueno. Lo que comentabas tú antes del cambio de luz, cuando ese pequeño salto dimensional, por llamarlo de alguna manera. Todo el trabajo que hicimos de cámara, rodamos con multicámaras, rodamos con cuatro cámaras a la vez, porque si no, no hubiéramos acabado nunca de rodar la película. Y porque en realidad el rodaje fue un poquito más largo que el de las otras pelis, pero es que fueron 8 días. O sea, quiero decir que es que mis películas se rodan, tardo muy poco tiempo en rodarlas. Entonces, en la casa estuvimos 8 días. Luego hubo más días de rodaje con las otras poquitas localizaciones que hay, pero lo que es la casa fueron 8 días. Y la única manera era tener muchas cámaras rodando. Cámaras fotográficas que grababan en alta definición también. Y ahí teníamos un montón de cámaras a la vez y íbamos haciendo diagramas. Y ahora cubrimos estos tres personajes y ahora volvemos a hacer todas estas 10 páginas de guión, pero ahora estos tres personajes y luego estas tres, y así íbamos cubriendo toda la superficie de la mesa circular, íbamos haciéndolo y sabíamos que bueno, pues que así íbamos cubriéndolo todo. Yo cuando ya llené un montón de discos duros de brutos, tardé muchísimo tiempo en organizar todo el material, pero bueno, otra cosa no, pero riqueza de planos, la película tiene un montón, porque rodábamos con muchas cámaras y yo tenía planificado esto, tiene un plano general, aquí hay un plano medio, aquí hay un primer plano, aquí hay un acercamiento, todo eso se rodaba a la vez. Era como un trabajo de realización televisiva casi, ¿no? Tenía todo, y esta cámara en esta frase tiene que acercarse, tiene que girar, la otra en este momento, cada operador de cámara sabía qué es lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo y trabajaba como si las otras cámaras no existieran. Entonces, tú sabías que en un momento dado, si yo estaba operando el plano general, sabía que en un momento dado el Gonzalo o Pedro o Miguel, que éramos los cuatro operadores de cámara, sabías que en un momento dado entraban en el plano, porque tenía que acercar la cámara y sacar un primer plano en un momento dado. Entonces, así trabajábamos. Y era, copiamos de La Matanza de Texas, que se rodó de esa manera. Entonces, sabíamos que la única manera de poder rodar una película de bajo presupuesto y tener que sucede toda con un montón de gente sentada alrededor de una mesa y tener riqueza de plano es multicámara y llevarlo todo increíblemente planificado. O sea, iba todo súper planificado.
Claro.
Aún así, el plan luego se iba allí cayendo cada 2x3 al suelo, pero como experiencia organizativa y técnica fue una guerrilla muy dura, mucho más dura que la de Buenas Noches, que sorprendentemente fue todo muy plácido. Esta fue todo muy duro y muy complicado y muy difícil y muy duro. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de que la película exista. Estoy muy orgulloso de la película, no me avergüenzo de ella. De hecho, la enseño. Está disponible en Amazon, se puede ver. Quiero que la gente la vea, quiero que la gente le guste y quiero que la gente la odie. Yo no la voy a ocultar nunca. O sea, de verdad, no quiero que nadie entienda que me avergüenza haber hecho esa película. Puede parecer en algún momento que es algo así. No, me encanta haberla hecho y me gusta. Y vuelvo a decir lo mismo, si yo hubiera visto esa película sin haberla dirigido yo, me gustaría haberla visto. Posiblemente sería menos duro con ella si no fuera yo el director. Posiblemente si yo veo La mujer que habla con los muertos y la hubierais dirigido cualquiera de vosotros, os estaría diciendo, joder, tío, está está divertida, me gusta. Tiene sus cosillas, tiene alguna cosa que no me gusta mucho, pero tiene otras cosas que me encantan. Entonces, la verdad es que sí, creo que podría ser mucho más redonda, pero sí.
A mí lo que no me más me gusta es que nuevamente tienes estas historias anidadas y varias revelaciones que se van dando, pero ya la última media hora, cuando se revela el centro de la historia, que es la relación entre las hermanas, ya es maravillosa. Antes de eso, el tono puede ser un poco disparejo, sobre todo porque uno como espectador de repente no sabe si el humor es involuntario o completamente intencional.
Es totalmente voluntario. O sea, de hecho, cuando estábamos escribiendo el guión, Mario me dijo, no sé si me estoy pasando con el humor. Y yo dije, no, continúa. O sea, en serio, sigue por ahí. Eso está bien, eso está muy bien. Exacto. Así que sí, o sea, que pensáis que nadie piense que si un actor pone una cara o hace un ritmo, es totalmente intencionado todo. Que la intención sea la correcta, eso es lo que puede ser discutible. Pero la intención es así, nadie hace por accidente.
Bien, pero ya después cuando se llega a la conclusión, el desenlace, se queda todo eso atrás. Cualquier duda que hubiera sobre la intención o el tono es irrelevante porque el final es maravilloso y la levanta muchísimo. A mí me gusta mucho. Ahora, yo me surge ahorita la duda, si tú fueras como George Lucas y tuvieras la obsesión por retrabajar tus obras, ¿le modificarías algo a esta, algo digitalmente, algún retoque, agregarle escenas?
No, yo la película es así. Yo lo que puedo hacer es retomar el concepto y escribir otra película partiendo del mismo concepto e intentar mejorar lo que pienso que esta no salió bien. Uh-huh. Podría intentar hacer otra película que fuera también similar en torno a un grupo de personas encerradas en una habitación, intentar hacerla de otra manera. O si hago otra comedia de terror, pues equilibrar mejor la comedia y el terror. O sea, aprender del error, pero lo claro. Que está hecho, está hecho. Y está hecho así. Yo ya no merece la pena estar dando vueltas atrás. Ahora, cuando hablemos de La piel del diablo, voy a comentar una cosa sobre eso. ¿Hablemos? He estado a punto de remontar de la película. Sí.
Pues démosle paso, entonces.
Démosle paso, sí.
Pues de La piel del diablo... de nuevo vuelve a surgir porque intento sacar adelante varios proyectos después de La mujer calada con los muertos y no cuajan, no terminan de salir. O sea, casi todas mis películas salen de intentos de cosas que no funcionan y entonces termino haciendo otra cosa completamente distinta a lo que pretendía en un principio y es lo que sale adelante. Y entonces surgió de una idea que tuve mucho tiempo atrás junto con Norberto Ramos, teníamos una idea para una película que se trataba el tema del doppelganger, ¿no? De los dobles. Había dos personajes femeninos que eran iguales. Teníamos una idea para una película y entonces yo cogí esa idea y me la llevé a un concepto que tenía en la cabeza que era básicamente, espero no hacer un spoiler muy grande de otra película que no es mía, que es Vértigo, de Entre los muertos de Alfred Hitchcock. Y yo lo siento mucho si hay alguien que nos está escuchando que no la ha visto, pero es que ya tendría que haberla visto a estas alturas. Yo me imaginaba cómo serían las reuniones para organizar el complot, ¿no? Los que la hayan visto lo entenderán perfectamente y espero que los que no la hayan visto no... Entonces me imaginaba cómo serían esas reuniones en las que el personaje del marido coge a la chica y la cuenta, pues tú vas a hacer esto y vas a fingir y vas a hacerte pasar por tal, entonces vas a coger y te vas a tirar al río o te vas a tirar a la bahía y entonces luego le vas a llevar a la torre de... Entonces decía, eso es una locura. Digo, ahí hay una película casi tan interesante como el propio complot. Y entonces de ahí surgió. Y de La piel del diablo es mi película más... en la que hay más metalenguaje, porque básicamente habla de Vértigo, habla de mi amor por Vértigo, de Alfred Hitchcock. Es una película que es como una especie de análisis de Vértigo en sí misma. Y también habla de otra cosa, que es mi amor por Brian De Palma, y en la película se verbaliza muchas veces el tema de una obra de arte que imita a otra obra de arte, ¿deja de ser menos obra de arte por eso? ¿Es más interesante el original o la imitación? ¿La imitación puede mejorar al original o es peor porque es una imitación? Entonces, la película eso sucede en la película, ese personaje que quiere convertir a una mujer en otra mujer y empieza a sentir que la imitación que él está creando puede ser su perdición, y al mismo tiempo habla del arte y habla de Brian De Palma y de Alfred Hitchcock, porque esa sí que no lo disimula de ninguna de las maneras, ni lo pasa tampoco con un filtro, lo echa a la cara. O sea, hay secuencias que están rodadas plano a plano y está hecho totalmente a propósito. Y me gusta mucho. La verdad es que también estoy muy contento, y estoy muy contento de mi labor como guionista de La piel del diablo. Escribí el guión con la ayuda de Virginia Castro, que ella me ayudó a estructurar la historia. Yo tenía la historia en la cabeza y básicamente yo le iba contando a ella lo que ella tenía, y ella me guiaba por dónde debía ir, y cuando ya ella hizo ese trabajo, yo ya me puse y escribí el guión yo solo, y gracias a Virginia conseguí hilvanar muy bien la historia, y estoy muy, muy contento de mi trabajo como guionista en esa película. Y cuando la he proyectado cuando la he visto con gente, amigos que tengo que son guionistas, que trabajan como guionistas, son guionistas, me dicen que la verdad que el guión es francamente bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho el guión de la película, pero me gusta que sea lo que más alaba la gente cuando la ve, que el guión está muy bien hilado. Porque, bueno, yo nunca me he considerado el mejor guionista del mundo, precisamente. Y sí que estoy muy orgulloso de mi trabajo. O sea, esa película puedo enseñarla para venderme como guionista. O sea, si alguien me quiere contratar como guionista, puedo enseñarle esa peli. Porque creo que es la que podría ser una obra de teatro. No necesariamente tendría por qué ser una película. Podría ser una obra de teatro. Es muy, 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 muy importante cómo está escrita.
¿Qué opinas, Poc? ¿Qué nos puedes decir de esta película?
Pues sí, para esta película, por fortuna la pude ver hoy. Y digo por fortuna porque de México, del catálogo de Prime, ya quitaron, la mayoría, solo queda La mujer que hablaba con los muertos. Tuve que batallar un poco con un VPN para que me dejara acceder al catálogo de España, de Prime. Pero bueno, entonces la pude ver, no la había visto antes, la vi apenas hoy por primera vez, y me gustó mucho. Es muy concisa, también dura apenas 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, al igual que mí. Entonces siento que es como retomar ciertos elementos de tu primera película, de mí, que es pocos personajes, una sola locación, o bueno, reducidas locaciones. La mayor parte de la acción ocurre dentro del interior de una casa. Y enfocarte en el guión. Aquí, más que ser este juego con las personalidades múltiples de mí, aquí es un juego del gato y el ratón donde se van intercambiando los roles constantemente, y es muy divertido. Es muy divertido porque estás también todo el tiempo a la expectativa de qué va a pasar ahora, ¿no? Nada es lo que parece, y cuando crees que ya descubriste qué es, resulta que hay otra capa detrás y otra capa detrás, y se van acumulando los giros hasta que, bueno, el final, que no, tampoco quiero revelar mucho, pero me gustan estos toques sobrenaturales, tanto el tema del doppelganger o el papel de la esposa como una bruja, si es bruja literal o metafóricamente. Ahí hay algunos cuantos elementos visuales que nos hacen ver que hay algo de magia detrás de todo, ¿no? De ocultismo. Y de modo que el final es abierto, se puede interpretar de muchas formas, pero creo que es fácil llegar a la conclusión de qué es lo que realmente pasó ahí. Entonces, es muy bueno. Y de nuevo, demuestra que para escribir un buen guión no se necesita mucho un gran presupuesto. La escritura del guión y el retrabajo del mismo las veces que sea necesario hasta que funcione milimétricamente con precisión, eso es lo que hace que una película funcione independientemente del presupuesto y de cualquier dificultad que se pueda encontrar en la producción. Si el guión es muy bueno, básicamente eso le puede garantizar éxito a la película.
Claro, claro. Sí, al final también pasa con la música, ¿no? No, que iba a decir que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con la producción de discos, ¿no? Si, o sea, el disco, puedes tener más o menos presupuesto para poder hacer una grabación o una mezcla o lo que sea, pero si la música está bien hecha y se nota. O sea, a veces mucho de esto de la postproducción igual y puede notarse un poco en ciertas partes de técnicas, ¿no? Pero el alma del trabajo tiene que estar, o sea, es indiscutible. O sea, si está bien hecho eso, ¿sabes? Las raíces, se va a notar que está bien, esté bien, mal grabado, si hay mucho presupuesto. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo contigo en ese aspecto.
Sí, no, y que además justo ahorita que voy a hacer la comparación con la música, ¿no? Es bien interesante porque finalmente, por ejemplo, me ha tocado escuchar discos que uno dice, okay, tuvieron tanto dinero y lo pusieron todo en el autotune, ¿no? O sea, prácticamente todo el presupuesto se les va ahí, ¿no? Entonces, sí, no, pues, o sea, la idea finalmente es la fundamental y creo que aquí justo, ¿no? El tener, yo pensaba mucho en el, y qué bueno que haces tú mismo la comparación con Vértigo, César, ¿no? Porque yo pensaba mucho en lo que dice Žižek, ¿no? Sobre Vértigo, ¿no? O sea, cómo finalmente es, y qué pasa aquí en La Piel del Diablo, ¿no? De La Piel del Diablo, que estamos enfrentando ese carácter de lo que alguien quiere de una persona, lo que la persona es, pero también lo que la persona oculta, es, digamos, es sí, muy interesante eso, ¿no? Cómo finalmente se maneja esta dimensionalidad del ser humano, ¿no?
Sí, eso, jugábamos con los personajes, con lo que un personaje... Es curioso, porque los dos personajes tienen una cara que dan, que fingen, y luego una realidad detrás, ¿no? Y los dos personajes pasan de ser buenos a malos, de malo a bueno, de buena a mala. Y la gracia de la película es que uno de ellos es un delincuente profesional y el otro no. Y al final de la película, del delincuente no profesional, que no voy a decir cuál de los dos es cuál, lo sabes todo, sabes absolutamente todo de ese personaje, porque es que lo va contando todo, y del otro personaje no sabes nada. Al final de la película estás como al principio, no sabes lo que ha sido verdad, lo que es mentira, qué es lo que ha contado de sí mismo, qué es cierto y qué no. Entonces, esto enlaza con lo que hablábamos antes de los personajes, ¿no? De los personajes masculinos, personajes femeninos, de las capas, de lo que me interesa mucho más en los personajes, escribir personajes femeninos que masculinos. En esta película es un esfuerzo por crear un personaje masculino que fuera más complejo, que fuera mucho más, tuviera muchas más capas y muchas más posibilidades. Estoy súper orgulloso de la interpretación de los dos actores. Tanto de Ruxandra como de Chema. Me parece que son la base. Si ellos no fueran verosímiles, la película no se sostiene, porque es que la película se basa principalmente en su interpretación. Es una película que, salvando las enormes diferencias, pues bebe de lo mismo que La Huella o que La Trampa de la Muerte. Son películas que tienen un poco ese alma un poco teatral, pero bueno, yo pretendía que fuera una película también interesante a nivel visual. Y ahí es donde empecé a meter el juego del metalenguaje, que la lleva a hablar también de películas, ¿no? De esos guiños directos que hay a Brian De Palma y a Alfred Hitchcock durante toda la película. La película empieza con una secuencia en una galería de arte que evidentemente, en plano secuencia, que evidentemente remite a Vestida para matar, y luego tienes homenajes directos a escenas de Vértigo. Y lo que comentabais antes de volver atrás, el clímax de la peli, que remite de nuevo a Vestida para matar o a En el nombre de Caín, cualquiera que ha visto las películas sabrá un poco por dónde van los tiros. Yo monté la película que habéis visto es el montaje que yo di por bueno la primera vez. O sea, yo terminé la película, la arreglé, la monté, metí la música, hice justo ese montaje y cerré el montaje, hice una proyección y luego la empecé a mandar a festivales. Y cuando ya llevaba la película, tenía unos cuantos meses dando saltos por el mundo ella sola. Yo ya se había mandado a amigos, por todas partes, ya había copias de la película repartidas por ahí. La volví a ver y dije, Dios mío, esta escena tendría que haberla hecho en pantalla partida. Tenía que haber puesto las dos acciones simultáneas que le suceden a los dos personajes a la vez, no ir pasando de uno a otro, sino poner, dividir la pantalla a la mitad y poner en una mitad la cara de ella y en la otra mitad la cara de él e ir viendo las dos acciones al mismo tiempo. Y estuve a punto de remontar la película y cambiar el final y hacerlo en pantalla dividida, que hubiera sido otro homenaje a Brian De Palma, otro plagio, homenaje, plagio o imitación, que es el tagline de la película, ¿no? Entonces, y no lo hice porque no se rodó la escena con la intención de hacerse así y no hubiera sido manera de sincronizar los relámpagos y los truenos de la tormenta que hay mientras, hubiera sido imposible. Y eso fue lo único que me desmotivó para atreverme a hacer eso, porque no hubiera sido capaz de sincronizar los relámpagos en los dos planos porque no se rodó así. Se rodó para montar una acción simultánea, pasando de uno a otro, no un montaje paralelo, no un montaje simultáneo con pantalla dividida. Entonces, pero ahí ha sido de la única vez en que ha estado a punto de hacerme un George Lucas y de sacar la película de circulación y remontarla y volverla a ponerla en circulación. Pero menos mal, gracias a Dios, no técnicamente no era posible que lo pudiera hacer, porque si no todavía seguiría montando la película.
Bueno, y pues ya para cerrar, César, ¿qué viene? ¿Qué hay en el horizonte?
Pues, a ver, primero es que pase la pandemia y yo sea capaz de salir de mi casa sin terror, porque yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, soy hipocondriaco, yo soy como el personaje de Jack Nicholson en As Good As It Gets, pero en simpáticos, pero no en borde. Entonces, tengo un montón de problemas y yo ahora mismo estoy pasando francamente mal con el tema de la pandemia, pero muy, 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 muy mal. Soy como el protagonista de doble cuerpo, o sea, salgo a la calle y tengo agorafobia, ¿no? Tengo miedo a salir a la calle, lo he pasado muy mal por problemas, pero justo es que la pandemia golpea muy fuerte mi casa al principio de la pandemia. O sea, cuando empezó, la enfermedad entró en mi casa y a mí eso me mina la moral y me destruye y me tiene psicológicamente muy afectado. Yo tenía dos guiones de cortometraje preparados para rodar antes de que esto empezara y se han quedado ahí parados. Eran dos cortometrajes que podían dar lugar a un largometraje y están ahí aparcados. Y el otro día llevo todo desde marzo intentando escribir un guión nuevo, ¿no? Trabajando en muchas cosas, eso que he comentado antes del guión basado en cuentos de M.R. James, tengo un montón de ideas a la cabeza y no sé, me falta concentración para escribir. Y entonces lo que hice ha sido repasar guiones antiguos, algunos de esos proyectos que han ido entre las películas que no terminaron de salir, y hace poco rescaté uno que está coescrito con Mario Parral, el guionista de La mujer que hablaba con los muertos, que es un guión un poco atípico en mí, porque el protagonista es un personaje masculino. Y es una especie de película de suspense extraña, con algunos elementos surrealistas, con mucho de Alfred Hitchcock, en el sentido de falso culpable o de falso asesino, de trama. Bueno, no quiero tampoco contar mucho, pero bueno, la particularidad es que todo sucede en coches. Entonces, es una película de carretera con suspense y tal. Y el otro día estuve hablando con Mario, le pregunté qué le parecía que lo rescatáramos, me dijo que no le parecía mala idea. Estuve hablando con me he hablado con el actor que en un principio le iba a protagonizar, Gonzalo Navas, que sale en algunas de mis películas haciendo papeles secundarios, pero es un gran actor y este va a ser el protagonista. Y estuve comentándole si le apetecía que lo retomáramos. Me dijo que le parecía buena idea y si algún día todo vuelve a una normalidad más manejable, pues a lo mejor esa es mi próxima película. Tampoco puedo decirte que va a ser a ciencia cierta, porque lo mismo me viene la inspiración y escribo otra cosa. Pero ganas de hacer cosas tengo. Y que haré cosas, pues seguramente. Lo que ahora mismo no te puedo decir exactamente qué ni cómo, porque el mundo a mi alrededor me parece tan inestable que me cuesta mucho centrarme en hacer cosas. Es verdad que el rescatar este guión y el repasarlo y el arreglar algunas escenitas y el estar y empezar a dibujar storyboards me está animando a tener ganas de hacer. Así que espero que poder rodar algo pronto, unos meses, un año como mucho, y eso significará, si yo estoy rodando, significa que el mundo va mejor y que el virus se ha disipado y que estamos todos mejor que estábamos hace unos meses, porque si no mejora la cosa yo no salgo de casa.
Sí, pues muy bien, pues de verdad, Sergio, no sé si tú quieres agregar algo.
No, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo también, Poc, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y nada, vayan a ver sus películas. Si viven aquí en España, yo las vi todas por Amazon Prime, entonces pueden verlas por ahí. Si están en México, pueden aplicar el truco Poc, que es usar
VPN.
Exactamente, usar la VPN para verlas, pero sí, muy interesante. Y como tú dices, esta pandemia cambia nuestra perspectiva y definitivamente estaremos todos, en específico los que hacen trabajos creativos, ¿no? Todos hay proyectos parados, pero bueno, las cosas van para adelante y estoy seguro que pronto podremos seguir disfrutando de tu trabajo. Así que muchísimas gracias, César, por tu tiempo.
Gracias a vosotros, de verdad. Me he pasado muy bien. Espero no haber sido muy pesado.
No.
Y nada, ha sido muy, muy agradable estar aquí con vosotros y de verdad me lo he pasado muy, muy, muy bien y espero que la gente se lo pase bien y se anime a ver mis películas y nada, y a ver si el mundo mejora y dentro de poco podemos repetir una conversación de estas en persona.
Así es.
Eso nos encantará.
Por videoconferencia.
Eso nos encantará. Así es, también, Poc, muchas gracias por haber participado de la conversación. Ojalá que también te tengamos por acá de nuevo en algún otro episodio y esos temas que hay planeado uno de cómic por ahí, ¿no? Pero no
con
de
gusto.
No de películas de cómics tan conocidos, sino de cosas ocultas. Y también ahí he de reconocer que mis grandes referentes de cómics de los últimos años se los debo a Poc, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te invitaremos a conversar en algún otro momento.
Excelente.
Sí, próximamente. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y esto fue Fonoquinesis.
Hasta la próxima.
Adiós.